entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le invitamos a que siga puntualmente esta entrevista sobre el futuro de la ciudad. Es un tema que se antoja retador, por supuesto, interesante, ambicioso. Y para hablar del tema, saludamos en la línea telefónica al doctor Enrique de la Madrid. Él es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Griselda, muy buenos días y saludos a Mario también, muy buenos días.
Muchas gracias. Pues, ¿qué es y qué hace el Centro para el Futuro de las Ciudades? Empezaríamos como lo básico para conocer exactamente el trabajo que realizan investigadores y especialistas.
Sí, cómo no, Griselda, muchas gracias. Pues mira, es un centro de estudio, pero también es un centro de acción que hizo el Tecnológico de Monterrey ya hace un par de años, reconociendo que el mundo es cada vez más urbano, que quiere decir que cada vez más personas vivimos en las ciudades y que esa es la tendencia. El reto es cómo hacer mejores ciudades en nuestro país y en general del mundo. Pero nosotros sobre todo lo que hacemos es que vemos otras ciudades del mundo, tratamos de ver otras prácticas internacionales y nos dedicamos primero a difundir, a decir, mira, esto es lo que están haciendo en otras partes del mundo, por ejemplo, en materia de movilidad. Así utilizan su transporte público o así están cambiando las prácticas de utilizar el coche para utilizar, por ejemplo, más vehículos no motorizados, bicicletas, en fin. Eso es lo que están haciendo en otras partes del mundo para obtener vivienda más accesible y asequible, que alcance. Estas son las tendencias. Y así nos dedicamos a estudiar lo que pasa en el mundo y a difundirlo a través de diferentes medios. Por ejemplo, tenemos una revista que se llama Entorno y Futuro, es una revista digital trimestral de este centro. Cada 15 días también tenemos, Griselda, reuniones, webinars, pues por la red, en donde tratamos estos temas. Cada semana sacamos un newsletter, en donde vemos los 5 mejores artículos que nos llamaron la atención de diferentes diarios que estuvimos estudiando. Y bueno, ahora también estamos haciendo esto a través de medios como el de ustedes, difundir, porque creo que es muy importante que los mexicanos sepamos, una, que es un mundo cada vez más urbano, dos, que es un mundo cada vez más digital, tres, que vivimos también en un mundo donde hay un reto enorme de cambio climático, y entonces, ¿dónde nos insertamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde podemos construir mejores ciudades? Al final del día, ¿para qué? Para que exista un entorno más favorable, para que cada uno de nosotros llegue a ser quien quiere ser. Yo digo que en las ciudades, pues satisfacemos nuestras necesidades básicas de trabajo, de alimentación, de vivienda, pero sobre todo también debemos de generar condiciones pues para que cada quien desarrolle su potencial y sea quien quiere ser. Pues eso nos dedicamos a difundir y hablar de diferentes temas y sobre todo tratar de ubicarlo en las diferentes ciudades mexicanas, porque pues no tiene ningún parecido a la zona metropolitana de Guadalajara, con la misma velocidad de México, con ciudades como León, con ciudades como Tuxtla Gutiérrez, en fin, el país es muy grande, muy diverso y también cada una necesita un enfoque y una atención especial.
Claro. Ahora, doctor, ¿ya hicieron la comparación o ya hay resultados con las principales zonas metropolitanas del país? Ya el Censo de Población y Vivienda 2020 nos hizo un acercamiento, pero ¿ustedes qué pueden hablar de las características que tienen las grandes ciudades de México?
Sí, cómo no. Mira, yo creo que, por un lado, pues sí vivimos en un tema de que muchas de nuestras ciudades han crecido mucho más en extensión que incluso en población. Hemos tenido un crecimiento horizontal más que un crecimiento vertical y eso trae muchos problemas porque sobre todo ha hecho que tengamos que recorrer largas distancias muchas veces para movernos de nuestras casas a nuestros trabajos. Eso genera contaminación del aire, eso genera un uso, digamos, excesivo de los transportes públicos que por eso tienden a ser malos. Entonces, una de las conclusiones en el general en el mundo es tratar de ser ciudades más compactas, más densas, que crezcan más hacia arriba y menos hacia los lados. Claro, eso trae otras implicaciones como, por ejemplo, bueno, que tienes entonces que generar transportes públicos para esas ciudades más densas, pero son los que funcionan. Los transportes públicos que funcionan son en las ciudades justamente donde no tienes que recorrer tan largas distancias. Otro tema que también vemos es la necesidad pues de generar alternativas de vivienda asequible, porque la vivienda es muy cara. Estaba yo viendo alguna nota que me hicieron en el caso de Guadalajara o la zona metropolitana, cómo en el último año ha subido más el precio de la vivienda en Guadalajara que en el resto del país, en cuanto a compra. Y sin embargo, ha bajado la renta. Bueno, pues son cosas que hay que estar observando, pero la vivienda, por ejemplo, es uno de los temas donde también en México tenemos un enorme rezago. Entiendo que tenemos cerca de 9 millones de viviendas de falta en todo el país. Y fíjate este dato, cerca del 70% de las viviendas que se construyen cada año en nuestro país son irregulares. O sea, están hechas pues por los propios usuarios, no son un proceso, digamos, productivo, profesional, y mucho de ello sigue siendo zonas pues que son irregulares. Entonces, nuestra ciudad tiene un reto enorme, y además ahora, después de este mundo en el que vivimos ahora del COVID, también es importante reflexionar cómo están cambiando nuestras ciudades, cómo están cambiando nuestros hábitos de trabajo, cómo están cambiando nuestros hábitos de estudio, y qué impacto va a tener en estas diferentes áreas. Entonces, es un tema muy dinámico, y pues el reto es estarnos informando, porque en la medida en que estemos más preparados para enfrentar este mundo, pues también tendremos mejor nivel de vida en lo personal y para nuestras familias.
Será interesante esperar los estudios por municipio del INEGI, que estarán más o menos en octubre, pero ¿ustedes cómo califican si estamos aprobados o reprobados en lo que se ha hecho en materia de desarrollo urbano? Porque creo que Guadalajara como metrópoli enfrenta tres fenómenos: un crecimiento desbordado en algunos municipios, casas abandonadas en otro, pero también el despoblamiento en Guadalajara municipio. Y la pregunta precisa es, ¿cuál sería la ciudad modelo en México, o qué tan reprobados o aprobados estamos en Guadalajara?
Pues mira, yo diría que en varias cosas muy bien, y en otras, como dices, hay enormes retos. En los centros de muchas ciudades en el mundo, y México también no es la excepción, tienden a despoblarse, porque precisamente hemos facilitado, no, yo creo que simplemente pues no vimos todas las implicaciones, hemos facilitado los crecimientos horizontales. Una primera reflexión es que hay que tratar de volver a poblar nuestros centros, porque ahí ya está hecha mucha inversión, ya está hecha mucha infraestructura, ya tienes los drenajes, ya tienes el agua, ya tienes la electricidad, ya tienes las calles. Entonces, lo que se trata es de generar condiciones pues para que vuelva a ser atractivo. Sé que Guadalajara está haciendo un esfuerzo importante, no ha sido fácil, y con esta idea sobre todo de un centro también creativo digital, ¿no? Entonces, primer problema es que sí tienden a despoblarse, por un lado, en muchas zonas. La otra, tiene razón, en México hay un tema en general de vivienda abandonada. No siempre la vivienda abandonada, no siempre es una mala noticia. En el mundo también hay momentos y hay transiciones de vivienda abandonada. A mí la que me preocupa es la que muchas veces construimos en zonas muy lejanas, de las zonas céntricas, que quedaron lejos de los trabajos, y donde la gente empezó a gastar cerca del 30 o 40% de su ingreso en moverse. Lo primero que tenemos que hacer es detener esa tendencia, que no continúe. O sea, si ya sabemos que es un problema, pues hay que pararla. Y suena más fácil que hacerlo, porque en parte se fueron a zonas lejanas muchas de estas viviendas, porque era donde el suelo era más barato y donde muchas veces también hubo apoyos, o había la oferta de apoyos municipales. Entonces, yo te diría que, ahora, cosas positivas. Yo que he ido en Guadalajara, por un lado, es la zona metropolitana que tiene la mejor entidad de planeación del país. Pues hay muchísimos municipios que ni siquiera tienen todavía constituidos estos INEPLANES o INPLANES, que son los institutos de planeación municipal que nos ayudan a ver a futuro. Guadalajara sí lo tiene, y lo tiene como una zona metropolitana. Entonces yo creo que en ese sentido tiene mucho que aportar. Y otra cosa positiva que veo es que está más metida, como que va más en la dirección de este nuevo mundo digital, con la llegada de empresas nacionales o internacionales que tienen que ver con el tema del software, que tienen que ver con el tema del internet, y la veo que se va subiendo bien a esa economía. Entonces, pues es difícil decir aprobado o reprobado. Yo creo que hay retos en donde hay mucho que hacer, pero hay cosas donde también se ha avanzado muy bien.
Independientemente de lo que presume de obra o infraestructura el gobierno del estado, incluso algunos ayuntamientos, sí se percibe un fracaso en la regionalización en los proyectos. Yo creo que después de la Universidad de Guadalajara no hay un registro de un proyecto tan importante o de gran envergadura para tratar de contener la población en las regiones del estado, o incluso incrementarlo. Y me quedo con un dato, Enrique, de que solo 16 municipios de Jalisco prevén que crezca en una mira del año 2030. Eso habla de que prácticamente nada más la región centro y costa norte son los que están creciendo y a donde se le está apostando todo el capital.
Bueno, mira, yo creo que por eso, cuando digo que el mundo es cada vez más urbano, es que también las ciudades tienden a jalar, tienden a ser polos de atracción, ¿sí? Y porque muchas de las decisiones por las cuales la gente se va a algún lugar a vivir, yo creo que la primera es que haya trabajo. Yo te lo comento esto también porque lo vi mucho en el sector turístico mexicano. pues crecen muy bien las zonas turísticas, bien en el sentido de que llega mucha gente, hay oportunidades de empleo, y se van abandonando otros lugares. La tendencia, desde mi punto de vista, de crecimiento de las ciudades es inevitable. La urbanización del mundo es inevitable. Y además, en el campo en general, pues necesitas menos gente para poder trabajar. El reto es, ¿cómo hacemos que estas ciudades sean vivibles? ¿Cómo hacemos que estén incorporadas a la economía que crece? No a la que, y que paga bien. Porque el reto es estar en una economía que crece, que es dinámica, que genera empleos y que paga bien. No basta estar empleados todos si los salarios son malos. El reto es que estemos empleados en actividades bien remuneradas. Y por eso yo creo que una de nuestras tareas es también estar hablando de esto, de cuáles son las tendencias del mundo. Hace unos minutos daba yo una plática y ayer escribí sobre, por ejemplo, el futuro del trabajo. Llevamos ya muchos años en donde muchos trabajos se están sustituyendo por máquinas. Esto ya lleva más de 10, 15 años o más. Y ahora estamos en el mundo digital, en el mundo de las computadoras y en el mundo de la inteligencia artificial. Y es muy importante que los mexicanos sepan que ese es el mundo que está creciendo. Y ese es el mundo que también paga mejor. ¿Quieres que te vaya bien? Pues conéctate a ese mundo. ¿Crees que puedes vivir sin conectarte a este mundo? Pues pagarás las consecuencias. Entonces también nuestro centro no solamente habla de movilidad o de calles o de contaminación, sino yo me enfoco mucho en cuáles son las tendencias económicas del mundo, porque a esas hay que subirse. Y el reto creo que de los gobiernos, pero también de las sociedades y los liderazgos, es hacerle ver a su población que es ahí donde hay que subirse y tratar de dotarla de herramientas. Porque no queremos que nuestras ciudades sean simplemente ciudades grandes y pobladas, pero con niveles y estándares de vida bajos. Se necesita montar a la economía que genera valor, y yo creo que ese es el reto para México y, bueno, para el mundo para los próximos años.
Claro, la pregunta la hiciste tú, Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. ¿Cómo nos cambió la pandemia?
Nos está cambiando mucho, fíjate. Yo creo que ya vivíamos, yo digo que hablo de que no vivimos una época de muchos cambios nada más, sino vivimos en un cambio de época. Y ahora la época es una economía del conocimiento y sobre todo digital, negocios alrededor del Internet. Y en esta pandemia lo que ha ocurrido es que se ha acelerado ese proceso. Ejemplos, el teletrabajo. Muchísimas personas pudimos quedarnos en casa y hacer nuestro trabajo desde nuestras casas. No todos, pero muchos pudimos, y esa tendencia es creciente. En estadísticas o en encuestas que le preguntan a muchas personas, los padres dicen, sí, yo sí podría seguir trabajando desde casa, incluso mis hijos estudiando. Entonces, el teletrabajo, el que no regresaremos muchos a las oficinas, esa es una. El comercio electrónico, cada vez más personas aprendimos a usar y realizar compras a través del Internet porque ya no salimos o no tenemos que salir tanto, esa es otra. Un cambio fundamental, es otro que nos afecta a las universidades, pues es el tema también de la educación en línea. Oye, ¿hasta cuánto de la educación del futuro será presencial y cuánto de la educación pues ya puede ser en línea, ¿no? Y que es una educación desde mi punto de vista incluso más personalizada. Las viviendas también las tenemos que modificar, porque ahora son oficina, son salón de clases, son lugar de cuidados intensivos, nuestras viviendas. Entonces, yo te diría que está cambiando el mundo, pero sobre todo se están acelerando muchas de las tendencias en las que ya veníamos. Y eso es bien importante incluso para el diseño de las nuevas ciudades. Oye, si muchos nos podemos quedar en casa, ¿cuántos nuevos coches necesitas? ¿Por qué tantas más calles necesitas? ¿Qué tipo de infraestructura necesitas? Yo creo que la infraestructura más importante de los próximos años es el Internet. Y que haya Internet en todo el país. Y sobre todo que haya accesibilidad, porque no basta que pase el cablecito enfrente de tu casa, sino que te puedas conectar.
Por supuesto. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas en las que se debe trabajar y, por el contrario, los problemas que impiden que los ciudadanos no tengan mejor calidad de vida? O al menos, Enrique, que tengan lo básico como su derecho a la movilidad, al ingreso y a la seguridad. Y también si el trabajo que realizan ustedes se hace con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque en materia de movilidad, por ejemplo, no es lo mismo un hombre que toma un camión para irse a su trabajo que una mujer que toma un camión para llevar a los niños a la escuela, ir a cuidar a su mamá, regresar a su casa, moverse al trabajo. Es decir, hombres y mujeres nos movemos diferente.
A ver, tiene toda la razón, y empiezo por la última. Hombres y mujeres hacemos muchas cosas diferentes. Y creo que efectivamente hay que incorporar en prácticamente todas esas visiones, hay que incorporar una perspectiva de género, que en este caso, pues más de la mitad de la población del país son mujeres. Y pusiste un muy buen ejemplo. Los hombres tendemos a salir más de la casa, a la oficina o el lugar de trabajo y regresar, entonces un viaje de punto a punto, mientras que las mujeres pues salen en la mañana, muchas veces llevan a los hijos a la escuela, puede que regresen, de ahí se van a la oficina, en la hora de la comida van y hacen las compras que hacen falta, luego regresan, recogen al niño, más compras, la casa. Tiene razón, y estamos pensando en un transporte punto a punta cuando las mujeres tienen otra dinámica, banquetas o la altura del transporte público de la agarradera, ¿no? Infinidad de cosas. Yo en este centro estamos también teniendo, y ya tuvimos por ejemplo esta última semana, nos llevamos dos seminarios en donde estamos hablando justamente de temas de género, de la visión de las mujeres, del enorme rezago que todavía hay, de la enorme discriminación, pues en donde la quieras ver, discriminación laboral. Se estima que hay cerca de un 30% de diferencia entre hombres y mujeres en términos de oportunidades. Y dentro de esas oportunidades también está una brecha salarial de alrededor del 30%, donde a puestos iguales se les paga menos a las mujeres. Entonces, si primera respuesta, sí estamos incorporando perspectivas de género, porque nuestras ciudades hacia adelante, y el país en general, tiene que ser además no solamente un país dinámico, sino un país incluyente, un país donde quepamos todos. Y especialmente que nos enfoquemos en aquellas personas que no se nos han venido quedando atrás. Todo se está moviendo. Ejemplo, pusiste movilidad. Yo digo que una de las mejores, a veces una de las mejores políticas de movilidad es que te tengas que mover menos. Por eso la alcaldesa de París, junto con otras personas, hablan de ciudades de 15 minutos. ¿Qué es eso? Bueno, pues que estés a 15 minutos caminando o quizá en bicicleta de tu trabajo, de tu escuela, de la oficina, del comercio. Y eso solamente puede ocurrir en ciudades más densas y compactas. Para mí el modelo, a mí el que siempre me ha gustado más, pues es el modelo europeo. Las ciudades europeas son edificios, casas o edificios, quizá no más de 8 pisos, pero todos de 8 pisos. Quiere decir que en un espacio más reducido puede vivir más gente, y en el mismo edificio vives tú, pero abajo está el comercio, la farmacia, la papelería, el pequeño supermercado. En México conocemos luego a la visión norteamericana, la del vehículo. No importa que tu casa esté muy lejos, te puedes mover en coche. Esa es una visión, a mi juicio, pues que no es viable, no es sustentable en una economía como la nuestra, y además no es necesaria. Entonces, bueno, como verás, son muchos los temas de los que estamos trabajando. Estamos al final del día hablando de los temas del mundo, porque la gente vivimos crecientemente en las ciudades.
Enrique, ¿qué tema tan complejo sobre qué debe ser prioridad? Porque, fíjese, abordando temas como transporte público, seguridad, infraestructura, economía y tecnología, para tener una mejor ciudad consolidada, pues aquí nos van a aplicar un corte de agua en todo el estiaje a más de 200 colonias.
Sí, lo veía, lo leía, y sí, a ver, uno de los retos más grandes en el mundo entero, y México, recordemos que es un país semiárido, pues es el tema del agua. Y ahí también hay respuestas, porque también hoy podemos hacer un uso mucho más racional del líquido. Por ejemplo, en ciudades como Singapur, que no llueve, no hay lluvia y tampoco hay agua natural. Bueno, pues estos señores se dedicaron a hacer lagos artificiales para que las pocas veces que llueve pueden acumular el agua, y además de que tienes una vista maravillosa, pues tienen unos reservorios extraordinarios. No es el caso de muchas de nuestras ciudades, donde quizá durante mucho tiempo pues simplemente o llovía o sacábamos el agua del piso y del subsuelo. Eso ya no es viable. También en un programa de televisión que tengo yo, se llama Ahora Futuro México y el Mundo, este ya es individual, pero bueno, me sirve mucho para los temas del centro, he entrevistado a un montón de personas que tienen precisamente nuevas tecnologías para cómo hacer uso de captación de lluvia pluvial. Y cómo nuestras casas podrían hacerlo, y podríamos tener unos reservorios en nuestras casas, y cuando menos estaríamos atendiendo todo lo que es la parte, digamos, doméstica, de lavado, de las regaderas, en fin. Hay soluciones para nuestros problemas, pero también requieren un uso más racional. Y otra vez, si queremos además atender los problemas de agua de ciudades cada vez más extendidas, pues se hace más complejo. Creo que por eso ciudades densas, más compactas, más digitales, más conscientes del medio ambiente, más incluyentes, pues es la única alternativa que queremos y queremos tener y mejorar los niveles de vida de nuestra población.
Claro, que no hay que olvidar en esto del agua, y lo puso hace algunas semanas bajo la lupa un equipo de periodistas que incluso estuvo nominado al Festival Gabriel García Márquez, los acaparadores del agua. No hay que perderlo de vista, sí hay que cuidar el agua, pero también bajo las normas en que trabajan estos acaparadores. Estamos hablando productores de aguacate, productores de berries.
A ver, sí, pero también yo, porque conozco esas actividades, el aguacate es más difícil, tiene razón, pero por ejemplo los berries, cuando yo tuve mi experiencia de haber trabajado en la financiera rural, pues también hoy en día en el campo, si tú haces un uso más inteligente del agua, pues haces, puedes ahorrar, y tiene razón, el agua potable, el 70% del agua potable en México se utiliza en el campo, el 70%. Y entonces luego a veces nos quieren hacer propuestas de mucho cuidado del agua en las ciudades cuando el 70% es el campo. ¿Y qué se necesita para eso? Tecnificarlo, porque todavía hay muchísima agua en el campo que se utiliza a cielo abierto, ¿no? Rodada el agua, rodada, se evapora y la perdemos. Entonces, tiene razón. Tiene que haber un mejor equilibrio y un mejor uso del agua también en el campo para que nuestras ciudades disfruten del agua. Y también nuestras ciudades un uso más irracional, se te va racional de todo. Ayer en alguna plática, en un tema que está vinculado con esto, se hablaba de la economía circular. Y una economía circular es aquella economía que está preocupada en principio incluso en no generar desperdicios. O sea, en fin, si es una mentalidad diferente, en donde todos tenemos que ser más conscientes que además tenemos un problema de cambio climático, que ahora son sequías más agresivas, en otros lugares inundaciones más agresivas, pero sí podemos cambiar nuestros patrones de consumo y también podemos utilizar mejores tecnologías para atender estos temas.
Bien, pues como dijimos al principio, un tema retador, podríamos durar horas platicando del futuro de las ciudades, pero que sea un compromiso para tenerlo con mayor frecuencia ante estos micrófonos, Enrique de la Madrid.
Me encantaría, decirle Mario, yo uno de los intereses fundamentales nuestros es difundir reflexiones, y si ustedes de repente me dicen, a ver Enrique, queremos hablar de estos temas, yo encantado, porque pues de lo que se trata es que podamos tener una visión compartida de hacia dónde va el mundo, pero también qué posibilidades para mejorar nuestras ciudades.
Por supuesto. ¿En dónde te siguen? ¿En redes sociales? ¿Twitter, por ejemplo?
Sí, Centro Futuro Ciudades, o sea, está en la página que tengo, como trae, es Centro para el Futuro de las Ciudades. Tenemos páginas de internet, tenemos Twitter, tenemos Facebook, y también a nivel personal yo también he de la Madrid. Entonces, con mucho gusto, y también cosas que las que quisieran que comentemos o que hablemos, pues también estamos en la mejor disposición.
Bien, pues te tomamos la palabra, Enrique de la Madrid. Muchas gracias por la conversación. Que tengas excelente martes.
Gracias, Mario. Buen día.
Gracias, muy buenos días. Enrique de la Madrid es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey.